Saludos, muy buenos días, don Diego. Saludos para toda la audiencia y tu equipo.
¿Te vas a ir a Groenlandia a vivir o no te vas a quedar en Utah?
Hace ya mucho frío. En Groenlandia sí que hace mucho frío.
En Utah tampoco, hace poco,
Oye, pero fíjate que una isla, que es la isla más grande del mundo, tiene una población como La Palma. Y fíjate qué interés está teniendo, ¿no? Qué actualidad está teniendo. Pero bueno, Trump está trayendo viento huracanado, digamos, a Estados Unidos, porque, vamos, no ha llegado y ya está peleado con Canadá, con México, con la Unión Europea, con Dinamarca, en fin, se ha peleado ya con medio mundo. Y ahora hay vientos huracanados, pero en este caso preocupantes en California.
En Los Ángeles.
Porque hay un incendio, unos incendios terribles, estaba viendo imágenes ahora. En Los Ángeles, porque son prácticamente barrios aledaños a la propia ciudad de Los Ángeles, pero Los Ángeles es una extensión enorme, ¿no? Y hay muchos sitios como el Pacific Palisades, de Newton, Hearst, que son zonas muy cercanas a quizás no les suene eso tanto a la audiencia, pero si les hablo de Malibú, de Pasadena o del propio Hollywood, ya están muy cercanos ahí las llamas, porque los vientos de más de 150 kilómetros por hora están extendiendo esos incendios, y es terrible lo que está pasando ahora mismo ahí, ¿no? Y además está afectando a muchísima gente, bueno, y casas que valen muchísimo dinero, de gente muy muy famosa, ¿no?
1.100 casas calcinadas ya, ¿eh? 150.000 seres humanos desplazados, ¿eh? En el primer mundo total y absoluto, ¿eh?
Sí, ¿no? Y bueno, y gente que ha tenido que salir corriendo porque no pudieron, estaban las calles, las carreteras atascadas, y han tenido que dejar los coches y salir corriendo, y ha tenido que venir después los bulldozers, estos gigantes, para arrastrar los autos para poder entrar en determinados sitios y apagar los fuegos, porque la gente ha tenido que salir despavorida, porque ha sido una cosa tremenda y casi instantánea, ¿no? Terrible lo que está pasando ahora mismo ahí en esa zona. Y está, como digo, muy cerca ya de Santa Mónica, es decir, que es prácticamente el corazón de Los Ángeles, ¿no?
¿Incendio de qué categoría? Porque esto del cambio climático, mira tú lo que tiene por sí. ¿Tú crees que tiene algo que ver el cambio climático con los vientos de Santa Ana, o los vientos de Santa Ana existían desde hace muchísimos años?
Como tú acabas de decir, existían desde hace muchos años. que hay momentos en donde, bueno, las cosas se complican más, o hay más vientos o menos vientos, evidente, pero que, bueno, el cambio climático es el cambio de los ciclos naturales de la Tierra y de las cosas, y del efecto del Niño y de todo este tipo de cosas, que es muy habitual y normal y son cíclicas. Eso no tiene nada que ver con que los humanos tengamos más coches o menos coches, o haya más CO2 en la atmósfera o no. Eso es un cuento y una mentira. Ya sabes que yo soy absolutamente contrario a eso. Me parece que es muy pretencioso decir que los hombres influimos en el clima. Eso me parece una verdadera estupidez.
Y eso no quita que haya...
Utilización política, como todo lo que se utiliza, digamos, para ideologizar a la gente, ¿no?
Y eso no quita que estés a favor de la economía circular y de no esquilmar los recursos del planeta, sino que utilicemos...
Hombre, con sentido. Absolutamente.
No, es que no tiene nada que ver.
Estoy en contra de la contaminación y estoy en contra de todo eso. Es decir, una cosa no quita la otra. Son cosas bien diferentes. Cuidar el planeta es una cosa, y otra cosa es el cuento del cambio del clima climático que decía Moratino, ¿no?
Bueno, ¿y qué pasa con María Jesús Montero? ¿Nos va a dejar sin vicepresidenta primera, friki fan de Sánchez, la ministra fan del presidente? ¿O va a compatibilizar la vicepresidencia y la dueña de las perritas con ser candidata a una comunidad autónoma la más poblada?
Que lo va a compatibilizar, ya lo viste ayer con el numerito que montó.
Pero eso no puede ser, Carlos. ¿Cómo va a ser eso? Una ministra de Hacienda... Que sea candidata a la Junta de Andalucía.
Sánchez, desde el primer momento, ¿cuántos ministros o cuánta gente ha colocado de ministros para después colocarlos en las autonomías? Ya pasó con ella, ya pasó con tanta y tanta gente. La utilización del gobierno,
está en la sexta,
y de todos los medios del gobierno para colocar a sus candidatos en la autonomía y recuperarlos, eso no es nada nuevo en Sánchez, ¿no?
Pasa que yo creo que a Montero la está enseñando la puerta de salida, porque yo no creo que vaya a triunfar en Andalucía, al igual que Óscar López no va a triunfar en Madrid. Decía, a lo mejor... Son ya, bueno, pues ahí te quemas, ¿no? Como hizo Pablo Iglesias en Fernández Ayuso.
Eso ya también, porque también lo ha hecho Sánchez, no es la primera vez, es que ya lo conocemos, lleva más de 6 años aguantando. O sea, que eso también no te digo que no, es una buena lectura, es decir, que también es una manera de darle una patada hacia arriba, por decirlo de una manera, una patada a un lado. y quitarse a alguien de en medio que le puede ser ya empezar a ser preocupante para él, ¿no? Porque vamos, es que Sánchez es Sánchez, él y sus intereses, y él mismo, y el sanchismo, y su sanchidad. Es decir, lo demás le importa tres pepinos, ¿no?
¿Y qué te parece la frase gloriosa que dijo ayer? Porque a mí me tiene trastornado que un presidente del gobierno de todos los españoles, porque nos guste más o nos guste menos, es presidente de todos los españoles, no es presidente de una parte de España, ¿eh? Esto es de todos, de los que le votan y los que no le votan. En este acto...
Debería ser, pero ya sabes que no.
Que no es así.
Ya puso un muro, nada más empezar puso un muro.
Es verdad, nada más empezar lo dijo, el muro que tenga a mi ladito. Pero en un acto que él pretende que sea institucional de Estado, que no lo va a ser, ninguno de los que van a presentar en este año 25 va a conseguir que tenga el respaldo de un acto de Estado, porque no saben hacerlo. Es un acto de partido clarísimo lo que se produjo ayer. Pero dijo, desde la presidencia del gobierno de España, que estoy de acuerdo con él, que la democracia se ha conquistado y las libertades se han conquistado y hay que estar alerta para no perderlas, que en eso estamos de acuerdo, sobre todo contigo, que puedes quitarnos muchas, señor Sánchez, pero dijo la frase gloriosa de que esto puede volver a pasar. Es decir, que puede haber un golpe de Estado de un militar que arruine un sistema democrático maravilloso como es el actual, porque hay que tener memoria bien encendida. Lo que pasó en el 36 no puede pasar en el 2024. Pero es que lo que pasó en el 36 no lo están contando mal, ¿no?
No, lo está contando tan mal como siempre, todo lo se lo inventan y todo es un relato y todo es una mentira, todo es pura propaganda, que la francolimpiada, como leí uno por ahí con mucho acierto, la francolimpiada que se han inventado este año para celebrar el 50 aniversario, no se sabe muy bien de qué, de la muerte de Franco, de un dictador, pero ya me contarás eso que tiene que ver con la democracia posterior y con todo el tinglado. Ahora quiere salvar, por lo visto, nos quiere salvar de la vuelta de Franco evitando que venga Elon Musk, porque ahora mezcló Elon Musk con Franco, con no sé qué, con la vuelta de fin. Es toda una mentira, toda una propaganda que no hay por dónde cogerlo y que además no va a tener prácticamente repercusión ninguna. Ya el rey se quitó de en medio porque vio que lo iba a utilizar. Ya yo creo que hasta los comunistas, los de Sumar, se van a dar cuenta también que va en contra de sus propios intereses, porque se está poniendo una medalla que no le corresponde. Porque si alguien tuvo que ver o tuvo protagonismo en la vuelta a la democracia fue precisamente los comunistas, ¿no? Que hicieron ese gran pacto con los franquistas.
El partido, yo era muy chico, Carlos, pero era el partido. El partido era el Partido Comunista, el que hacía oposición.
Bueno, es que el PSOE no existía, no había otro. Es decir, es que esa es la historia, la realidad. Pero ellos inventan que hasta que no llegó Felipe González prácticamente no... Y ahora ni con Felipe González, porque ahora han llegado a un pacto con Bildu que ha reescrito la desmemoria histórica y entonces ahora se han inventado que es a partir del 83 o no, yo no sé de cuándo dicen ahora que es que ya no me creo nada y es todo pura, como digo, propaganda y todo pura mentira, puro relato inventado. Ya se inventaron lo de la Segunda República, o sea, cuando dijeron que la guerra civil la había hecho Franco, la guerra civil la hicieron ellos, o sea, los que provocaron la guerra civil fue el PSOE.
Y la avisaron, así además la anunciaron, claro. Dijeron una cosa o la otra.
Bueno, dicho por ellos, pero es que además dicho por y anunciado por Largo Caballero, dicho por el propio Indalecio Prieto, o sea, no es que nosotros nos inventemos el tema, es que los propios protagonistas lo dijeron. Y Franco es consecuencia de ese golpe de Estado que se le hizo a la Segunda República y de la guerra civil que se provocó por parte del propio PSOE y del Frente Popular de aquel entonces, ¿no? Y se está contando la historia al revés, diciendo que fue Franco el que provocó la guerra civil. No, no. Franco es consecuencia de... Esa es la realidad del cuento.
Pues sí, pasa que la memoria histórica, lo mejor que puede hacer un pueblo para tener memoria histórica es cultivarla, y para cultivarla hay que leer, y hay que leer pues todo lo que está escrito, y no solamente los tweets que alguien pone en redes sociales, porque van condicionando nuestra opinión, y hay personas que no han vivido ni de lejos la transición democrática que tienen unas opiniones, además las advierten en las redes sociales con una autoridad bestial, ¿no?, que se atribuyen a ellos mismos, pero va sembrando pozo, al estilo de la Segunda Guerra Mundial, cuando una mentira repetida mil veces se convertía en una verdad, ¿no? Y aquí en este país estamos...
Y además es que nunca se contó, porque yo creo que nuestros oyentes, mucha gente, bueno, tú dices que tú eres joven, yo no soy tan joven, pero a mí...
Franco murió, yo tenía 10 años. Cuando Franco murió, yo tenía 10 años.
Bueno, yo tenía un poquito más, yo tenía 14, 15. pero bueno, 15 porque ya los tenía cumplidos, bueno, 75, pero lo que sí te digo es que a nosotros prácticamente no nos contaron lo que pasó en la Guerra Civil y la Segunda República, porque se contaba muy a última hora en la asignatura, digamos, de historia, y se contaba muy de pasada.
Muy de pasada.
No se quería prácticamente entrar en eso. Y posteriormente es que ni siquiera ya se llegaba a eso, o sea, es que directamente no se quiso contar. Por eso la gente no conoce la historia, nuestra propia historia y lo que pasó, que es muy importante en quién y cómo se produjo esa guerra civil y cómo y quién se cargó la Segunda República y cómo se hizo y cómo se formó. O sea, eso no se ha contado ni y la gente no lo sabe, más allá de aquellos que nos...
Que hemos leído algo después.
La historia y hemos querido aprender de ella.
Pero con posterioridad, porque es verdad que en el sistema educativo que yo viví, no se estudiaba la Segunda República, no se estudiaba la Guerra Civil. Era la cruzada contra el comunismo, los comunistas son malos, eso sí es verdad, que te lo inculcaban desde pequeñito, que el comunismo es malo, que son poco menos que diablo con rabo y con tenedor. Pero históricamente en la educación no se adoctrinaba. Sí, el siglo de oro español y la grandeza de España, pues sí, nos lo enseñaron desde chiquitito. Que ahora parece que da vergüenza, ¿no? Reconocer la maravilla que es la historia de España y lo importante que hemos sido en el mundo.
Exacto, y tanto. Bueno, mira ahora precisamente con Trump que se quiere inventar que el Golfo de México ahora lo quiere llamar el Golfo de América, ¿no? Y saltó la presidenta mexicana diciendo que ahora lo que había que llamarlo es la
América mexicana, ¿no? Será la América española, retrasadita.
Sí, exactamente. Yo digo por ¿Qué digo?
Es que México era... De verdad, es que la historia está para leerla, no para inventarla.
Exacto. El problema es que se montan unos relatos espectaculares. Toda la historia de la independencia de los países hispanoamericanos, que eran provincias, que eran territorios españoles, y eran tan territorio español como Salamanca, como Madrid, porque los que nacían allí eran igual de ciudadanos españoles que el que hubiera nacido en la península, hubiera nacido en Canarias.
O en el Sáhara, que tenían DNI españoles.
Exacto, pero eso fueron territorios españoles hasta 1840 y después se lo compraron, digamos, o lo malvendió México, que al final ni siquiera apenas se lo pagaron.
Que se llamaba Nueva España, México se llamaba Nueva España.
Y era Nueva España, efectivamente. Y territorio mexicano fue 20 años o menos, es decir, 15 años, desde la independencia hasta tal, fueron un poquísimo tiempo el que apenas eso fue territorio mexicano. Siempre fue territorio español y fue Nueva España, efectivamente.
Así que, bueno, pero esa señora sale con un mapa detrás diciendo a América Mexicana y aquí lo...
Una constitución de 1600 y pico, no sé qué, que fue una cosa muy casual y una cosa anecdótica prácticamente, que nada tiene que ver con la historia, y se inventan un cuento, es terrible, terrible.
Pero eso va sembrando pozo, y lo peor es que los españoles, como tenemos vergüenza de ser españoles colectivamente, algunos no la tenemos, al revés, sacamos pecho y ponemos banderas en nuestro pecho y nuestros balcones, sin ser de ultraderecha, ni ser radicales, ni ser franquistas, no, somos españoles, por lo menos yo me lo considero.
Sí. Españoles y patriotas.
Pasa nada. Bueno, pues ahí...
Se confunde ser patriotismo con el nacionalismo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Tengo la sensación de que llevamos muchos años avergonzándonos desde ser españoles, pero dirigidos desde el gobierno de España. Es decir, que el gobierno de España indica a los españoles que tenemos que tener un poco de vergüencita de ser españoles.
Exacto. Es que es una cosa que realmente tenemos que aprender y tenemos que cambiar, pero bueno, pero hay, por lo menos hay que pelear el relato. Yo creo que eso es lo que me parece a mí muy muy importante. Y yo allí, cuando estoy en Estados Unidos, pues defiendo el relato diciendo que esto, bueno, fue español más tiempo de lo que ha sido, digamos, americano, ¿no? En el territorio donde yo estoy, entre otra cosa, Utah, como también California y todo eso, ¿no? Es decir, esos son territorios que han sido más territorios, digamos, español, y se ha hablado más el español que el inglés, por ejemplo, durante más tiempo.
San Antonio y Los Ángeles parece que son nombres búlgaros, ¿no?
O Montana, que era montaña. Que le quitaron la ñ y lo pusieron montar, pero
A Nevada no se lo cambiaron.
Exacto. Y a Las Vegas, bueno, ahora quieren llamarle Vegas hoy, no sé, pero Las Vegas también es Las Vegas.
Ay, tremendo, tremendo, tremendo. El complejo de ser español, que teníamos que ser muy orgullosos. Y bueno, en eso sí nos educaron. En la época de la dictadura sí nos educaron en el orgullo de ser español. Por eso a veces se confunde eso con la derecha. Pero bueno, ¿qué va a pasar en Venezuela? Porque yo estoy muy preocupado de que el baño de sangre puede ser monstruoso.
Sí, sí, te estaba oyendo hablar antes con Zaida González, ¿no?
Creo que Zaida González, la concejal de urbanismo de Santa Cruz.
Y me ha encantado oírla porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que lo escucho por último, ¿no? Los últimos minutos de esa entrevista y coincido con ella en todo eso, que de luego estamos a 24 horas de un 10 de enero que puede ser la hora cero en Venezuela, ¿no? María Corina Machado ha dicho que mañana va a acabar todo, ojalá sea así, ojalá esté en lo cierto. Ella de luego es una heroína y va a salir y va a dar la cara y va a tirar de todo el pueblo, que esperemos que en 20 ciudades, creo que han convocado unas concentraciones y unas marchas enormes, y esperemos que sea el propio pueblo y sobre todo que el ejército cambie de bando, claro, porque esa es la clave, o gran parte del ejército cambie de bando. Yo creo que eso es lo que va a dar lo que puede dar el cambio realmente y que caiga la dictadura de Maduro y Cabello. Me parece que esa es la clave y puede ser por ahí el presidente.
¿Hay esperanza, Carlos, de que eso pase, que los militares parcialmente, aunque sea, se subleven contra Maduro?
Tengo mucha esperanza. Va a depender un poco de que salga realmente todo el mundo a la calle, de que se la juegue. María Corina Machado, como digo, es una heroína, se la va a jugar, va a salir de su escondite porque la tienen perseguida y la tienen machacada o la están intentando buscar por todos los lados y ella ha sabido esconderse muy bien, pero va a dar la cara y va a salir y ella ha dicho que va a estar tirando, digamos, del pueblo. Va a ser importante verla en las calles y la gente va a estar, yo creo que, a salir y a protegerla. Lo que puede pasar no lo sabe nadie. Pero me parece que yo tengo muchas esperanzas de que sí puede haber un cambio. Y yo me quedo también con unas palabras del canciller de Panamá, que ayer estuvo...
Que se va a secar, se va a secar el canciller de Panamá.
El Mundo González estuvo ayer, como digo, y el canciller cuando lo recibieron ahí en Panamá, que recogieron, por cierto, las actas y la van a guardar ellos, las actas oficiales de las elecciones, donde muestra la victoria clara de Mundo González. Pues Javier Martínez Ancha dijo que va a haber una gran sorpresa que va a estremecer el continente. Está hablando de que mañana va a haber una gran sorpresa. No ha dicho lógicamente el qué, por si no sería sorpresa, pero anunció que va a haber una gran sorpresa. Lo cierto es que el presidente electo, Edmundo González, va a salir desde algún punto de República Dominicana, porque no puede salir de Panamá ni de algunos otros sitios porque no hay relación con Venezuela, pero República Dominicana sí. Entonces por eso van probablemente en un avión privado, va a ir Edmundo González y va a ir acompañado de un montón de dignatarios y expresidentes hispanoamericanos. Ya la lista está hecha, parece que va Felipe González, no sé si eso se ha confirmado definitivamente, pero el expresidente español está jugando también cartas muy fuertes y la verdad que hay que...
¿Tú apuestas por eso, Carlos? Porque yo lo comentaba ayer que hay una lista de líderes internacionales que van a acompañar a Edmundo para imposibilitar su detención. ¿Va a aparecer rodeado de personas importantes?
Sí, está ya, lo dijo ayer el canciller de Panamá, porque está muy implicado Panamá en todo eso. Y ha dicho que hay una gran sorpresa que va a estremecer el continente, eso dijo, y con estas palabras las estoy repitiendo entre comillas literalmente, y que dice que un régimen así pues que no es una amenaza para toda la región y que va a estar toda la región implicada en que caiga Maduro y que caiga la dictadura. También parece que por parte de Estados Unidos va a haber algún tipo de implicación, no se ha dicho mucho más. Y bueno, vamos a ver qué acontecimientos hay mañana. Yo tengo esperanzas en que pueda haber el cambio. Sinceramente creo que, pero va a depender mucho de lo que pueda pasar dentro de la propia Venezuela, insisto, y va a depender mucho de si gran parte del ejército se cambia de bando. Esa yo creo que es la clave, viendo que toda la población está en la calle, viendo tal... como pasó, recuerdo que en el 2002, me parece que fue, cuando dio el golpe de Estado, el primer golpe de Estado Chávez, que después se presentó a elecciones y a partir de ahí se montó la dictadura, ¿no? Pero cuando dio el primer golpe de Estado, el ejército no lo respaldó. O sea, llegó un momento en que se cambió de bando cuando salió la gente a la calle. Pues yo creo que podemos estar en una situación parecida mañana, ¿no? Espero que sea así. Y bueno, vamos a estar pendientes. Yo tengo mucha ilusión en que realmente pueda pasar algo mañana.
Bueno, y aquí Fernando Clavijo, que está el presidente más viajero de la historia de Canarias. Hoy está con el Víctor Torres. ¿Tú crees que van a conseguir hacer un reparto de urgencia y de emergencia porque ya son 5.800 los no canarios menores que están tutelados por el gobierno de Canarias.
No lo creo, porque lo sigue utilizando políticamente, como todo lo que hace este gobierno y todo lo que hace Sánchez, ¿no? Todo lo utiliza, todo lo mira desde el punto de vista partidista, y ellos están utilizando muy bien este enfrentamiento, porque eso crea un problema, un conflicto entre Coalición Canaria y el PP, y eso no lo va a cambiar. Es decir, por eso yo no tengo ninguna esperanza en la reunión de esta tarde. Además, la convocatoria que hizo Clavijo, aunque ha tenido que ir ya por su cuenta, hasta el ver la inacción absoluta de Ángel Víctor Torres y compañía, pues ha tenido que ir hablando con el País Vasco, ha tenido que ir hablando con otras comunidades, pero hasta ahora solamente el del País Vasco se le ha unido, es decir, y Ceuta, creo que también ha estado diciendo que se puede llegar a algún tipo de acuerdo en ese sentido con el reparto de los menores, pero el resto de las regiones no han dado un paso adelante, y yo veo difícil, porque si no hay ayuda del gobierno central, y no la va a haber porque no la está utilizando políticamente Sánchez y Torres, pues bueno, Alberto Torres que debe estar muy preocupado también con su propia situación personal, ¿no? Con todo lo que estamos oyendo, sí. Y viviendo, ¿no? Ya sabes que en el caso Bernie parece que la jueza está diciendo que hay una implicación muy directa del expresidente, ¿no? Y no sé si sabes también que sí. La información de estos días de Objective parece que en la información que ha apuntado Ketty Garat y Teresa Rivero, las dos periodistas que están destapando un montón de todos estos escándalos, que Aldama, Coldo, el mediador del caso Tito Berni, Antonio Navarro Tocoronte y Conrado Domínguez, que fuera el director del Servicio Canario de Salud, pues están todos organizándose y reuniendo pruebas para ir contra el exministro contra el expresidente y actual ministro de Política Territorial y la desmemoria democrática. O sea que, ojo, y si se van a unir todos ellos, lo pueden poner en una situación muy complicada a Ángel Víctor Torres, ¿no?
Pero le da un poco igual a Ángel Víctor, ¿no? Porque se ha demostrado claramente que nos ha mentido a la cara desde sede parlamentaria y no ha pedido ni perdón.
No, es que nos ha mentido continuamente. O sea, es que no ha dicho una verdad. Ese es como Sánchez, o igual. Pasa que pone una carita como diciendo como que le tenemos que perdonar la vida, como que él no tiene nada que ver en nada, como que es inocente de todo y es culpable de todo, porque está metido en todos los escándalos. Y vamos a ver lo del tema del piso de Madrid, ¿no? ¿Qué repercusión tiene? Porque al final también los temas personales terminan destapando otro tipo de escándalos, ¿no?
Suele pasar que las relaciones personales te acaban jodiendo la vida profesional. Pero bueno, la Ángel Víctor...
La pareja de turno o el amigo de turno terminan destapando cosas.
Lo de Ángel Víctor Torres a mí me llama mucho la atención, porque a pesar de todo lo que vamos sabiendo, no se va generando una opinión en contra de ese personaje político en Canarias, y de hecho las últimas encuestas que manejamos aquí en Canarias le dan la victoria al PSOE canario una vez más, ¿no? Yo no lo acabo de entender.
Yo sí, porque el pesebre es muy amplio. Diego, ya lo hemos hablado. Es decir, esto es un tema de pesebre. ¿Por qué se mantiene tan alto el índice de voto y por qué no mantiene tal? Porque hay un pesebre muy grande y hay mucha gente que depende de que Sánchez siga en la Moncloa, por decirlo rápidamente, ¿no?
Pues una triste pena. Oye, una cosa, ¿y te has enterado de verdad, de la verdad, del Cape Texas, que ha estado haciendo por las aguas canarias? ¿Está buscando tierra rara como en Groenlandia o qué ha estado haciendo por aquí?
No sé.
No nos van a contar la verdad, ¿no?
Yo está aquí en el puerto, yo lo tengo frente mía, porque yo estoy ahora mismo en un apartamento que tengo toda la vista del puerto de frente, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y la verdad que no sé, es muy curioso ese tema, ¿no? La vuelta que se ha dado ahí, lo que ha estado, no se sabe muy bien lo que ha estado haciendo. Lo que sí se sabe es que es un barco vinculado al ejército de Estados Unidos. Vamos, no es que sea directamente el ejército, pero que son empresas, digamos, públicas que dan servicio al ejército de Estados Unidos. Entonces, alguna relación tiene que tener, ¿no? Es muy curioso que llevara tanto tiempo y que nadie pregunte, sobre todo, que nadie diga, oiga, pero usted qué está haciendo? Que de una referencia, de una información, porque es que eso no es muy raro, ¿no? Es evidente, Diego, que por lo que comentas, que algo estaba buscando. Entre La Palma y Tenerife, algo estaba buscando ahí. ¿El qué? No se sabe. Pero bueno, que esos giros ahí raros y durante tanto tiempo, tantas horas, Parece que se le perdió una moneda o algo
así. Algo le pasó. Oye, Carlos, ¿cuándo te vuelves a Estados Unidos?
La próxima semana. No, el día 20, perdón.
El día 20. Entonces, la semana que viene volveremos a disfrutar de las conversaciones estas mañaneras que tenemos.
Sí, estaremos por aquí todavía porque me voy por la tarde, o sea que por la mañana podemos hablar el lunes 20 y vemos un poco a ver cómo va todo.
Y antes, y el lunes 13, ¿no?
Ah, bueno, sí, efectivamente, para ver lo que pasa en Venezuela, tienes razón.
Pues esperando que llegue ese día y esperando también que el baño de sangre que algunos hablan y que otros esperamos que no se produzca finalmente y que el día 10 tengamos una agradable sorpresa. No una desagradable.
Yo espero que no, porque digo, si todo el pueblo de Venezuela sale masivamente a la calle y venga María Corina con valentía como sale y encabeza, que porque hacen falta a veces eso, tener un liderazgo muy fuerte como es el caso de María Corina, y después lo del mundo llegando con gente, importante, con grandes dirigentes de toda Hispanoamérica y del propio Felipe González, y va a estar también ahí, eso van a poner en una encrucijada muy difícil a la dictadura, y yo creo que eso lo puede hacer caer. Esperemos que sea así, mala sorpresa que está anunciando el canciller de Panamá, y que no sabemos qué sorpresa es, pero vamos, dice que va a haber una gran sorpresa, pues vamos a estar expectantes y a ver qué pasa.